Ser del Campo. Dirige y presenta Manuela Martín Sánchez.
Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Ser del Campo, que arranca una semana más con noticias del sector. El comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, ha anunciado la inminente apertura de la medida de almacenamiento privado del aceite de oliva. Esta medida supone un reconocimiento a la grave situación por la que atraviesa el sector del aceite con precios por debajo de los costes de producción, particularmente en el olivar de secano. El comisario ha anunciado la inminente presentación de una propuesta del reglamento para la apertura de una medida de ayuda al almacenamiento privado del aceite para contribuir a ajustar la oferta. Consistirá en financiar el almacenamiento de aceite de oliva por parte de las almazaras y cooperativas y facilitar de esta forma la recuperación de los precios. Aún falta por conocer los parámetros concretos de la medida, pero ya hay reacciones a la noticia. Sara Ruano.
Desde COAG Andalucía entienden que es un paso importante, pero ahora reclaman que se aclare la cantidad y el tiempo que contempla esta medida. También que se suba el umbral del almacenamiento, ya que no se actualiza desde hace 25 años. Miguel López, secretario general de la organización.
Es verdad que hay que empujar y seguir empujando para que se suba el umbral y adaptarlo a sus costes de producción. Hay que seguir luchando para preservar la calidad y la pureza y, en definitiva, la aportación que hace a la salud pública un producto tan bueno como es el aceite de oliva. Necesitamos unos precios que sostengan este sistema productivo, porque es un sistema productivo que, además de generar empleo y de distribuir riqueza, está fijando a la población y gestionando territorio.
Con respecto a los aranceles, se mantiene la preocupación. Prácticamente supone cerrar el mercado norteamericano para el aceite de oliva español. Solo en el caso de DECOP, cuya sede central se ubica en Antequera, las exportaciones a los Estados Unidos representan una cuarta parte del total de ventas al exterior. Están en juego unos 80 millones de euros. Con todo, el gigante agroalimentario ya había tomado algunas decisiones ante la posibilidad de que llegase a este extremo. Antonio Luque, presidente de DECOP.
Hay una parte importante de aceite que estamos envasando aquí y vendiendo en Estados Unidos. Y bueno, pues evidentemente con un 25% pues no podemos poder envasarlo aquí, ¿no? De hecho, ya nos temíamos que podía pasar algo parecido, como no teníamos toda la confianza puesta en lo que podía pasar este año mismo, de lo que teníamos vendido envasado, una parte importante pues se había estado ya mandando para Estados Unidos, atendiendo a los clientes, la demanda que teníamos. Bueno, pues por un lado nos afecta en ese aspecto. Y luego, por otro lado, pues si el aceite español le va a costar más, digamos, más dinero entrar en Estados Unidos, pues desde luego a DECOS, como a todo el sector español, nos va a penalizar de forma muy importante, ¿no?
La administración Trump tiene previsto publicar la lista definitiva de productos europeos afectados por los nuevos aranceles este viernes. Además del aceite de oliva, los aranceles también afectan a otros productos como el vino, el queso o los cítricos.
Reacciones también en las provincias de Sevilla y Córdoba. Javier Cuevas.
El presidente de la cooperativa olivarera Oleán, de la Puebla de Cazalla, una de las más grandes de Andalucía, considera que para aplicarse esta medida se deben actualizar los precios y los costes de producción, que ahora están desfasados. A partir de ahí, entonces, consensuar el umbral desde el que se va a permitir esta medida temporal de almacenar el aceite en las almazaras. Antonio Candil.
Lo que hace falta ahora mismo es un grupo de trabajo que avancemos en este sentido. De alguna manera trazar todos los parámetros para que esta norma sea una norma justa y que cuando se aplique no de cualquier modo, sino que sea algo efectivo.
Coinciden cooperativas amparadas por la denominación de origen Estepa, que demandan además que se tenga en cuenta el olivar tradicional a la hora de ajustar el precio base desde el que se aplicará este almacenamiento. José Julián Logroño es el presidente de la olivarera pontanense.
Espero que este reglamento se tenga en cuenta los aspectos del campo en la situación que estamos atravesando, tanto de no solamente ya de precios, sino de climatología y, hombre, teniendo en cuenta que el olivar andaluz, en una gran parte de él, es olivar tradicional, que tiene unos costes que no son los que puede tener un olivar intensivo o superintensivo. Entonces, espero que esta medida se tome, esta reglamentación se haga de acorde pues con lo que es el olivar en un porcentaje muy alto, que es el olivar tradicional en Andalucía.
En el caso del vino, y más concretamente en los de la denominación de origen Montilla-Moriles, con una graduación superior a los 15 grados estarán exentos de momento de cualquier imposición arancelaria, informa Manolo González.
El mercado norteamericano constituye para esta DO actualmente un destino de exportación en fase de crecimiento. Hasta la fecha, los países de la Unión Europea son los principales receptores de los vinos Montilla Moriles. Los esfuerzos de los productores y comercializadores se dirigen a aumentar las exportaciones tanto en Estados Unidos como en Sudamérica y Canadá. Así las cosas, Enrique Garrido, gerente del Consejo Regulador, sí confiesa una inquietud importante ante futuras tarifas y gravámenes que extiendan el catálogo a más recursos españoles.
Eso nos quita para que la preocupación que siempre hemos tenido desde que empezó esta guerra comercial con la aceituna de mesa, pues nos haga pensar que hoy han sido nuestros hermanos del aceite y pasado mañana podemos ser nosotros perfectamente. Sí subyace una preocupación porque cuando esto empezó por la aceituna de mesa y ha continuado por otros productos como el aceite y otros productos, pues pasado mañana nos puede pasar a nosotros y eso sí tenemos una preocupación bastante elevada.
Garrido, en todo caso, apela a las soluciones diplomáticas con un posicionamiento fuerte de España y la Unión Europea como única vía que puede resolver o mitigar esta guerra comercial.
Ser del campo.
Representantes de aceites de oliva de cooperativas agroalimentarias de Andalucía han analizado el impacto de los aranceles anunciados por Estados Unidos al aceite de oliva. Todos ellos han convenido que es necesario que la Administración española actúe enérgicamente y evite por todos los medios que el sector pague una factura que no le corresponde.
Para cooperativas agroalimentarias de Andalucía no es de recibo que el sector oleícola español tenga que pagar los platos rotos del aeronáutico, ya que de materializarse los aranceles el próximo viernes, los grandes beneficiados serán los productores italianos, a los que, perteneciendo a la Unión Europea, sin embargo, no se les penaliza. En cambio, muchas almazaras andaluzas y españolas se verán abocadas a tener que vender sus productos de alto valor añadido en otros países, con la dificultad de que supone abrir nuevos mercados. Cristóbal Gallego es el presidente del sector.
Es de suma gravedad la posibilidad de aplicar aranceles al aceite de oliva español en Estados Unidos. Es de suma gravedad y eso lo tienen que entender nuestro gobierno. Para cooperativas agroalimentarias es muy grave si eso sucede. Entendemos que no hemos tenido la contundencia que tenemos que tener. Un conflicto económico de más de 15 años por un conflicto con la aeronáutica no puede repercutir en un sector como el aceite de oliva o en el sector agroalimentario. Y eso tiene que quedar claro.
En otro orden de cosas, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible aplica desde ayer, 15 de octubre, un periodo voluntario de 6 meses para la exigencia obligatoria del documento de acompañamiento al transporte, DAT, de Productos Agrarios y Forestales de Andalucía.
El documento de acompañamiento al transporte permite realizar un seguimiento completo a los alimentos al conocer su estado a lo largo de las diferentes fases de producción, transformación y distribución, fundamentales para localizar el origen de partidas concretas de productos y facilitar de esta forma una rápida reacción en caso de producirse alguna alerta. Además, el DAT permite a la Administración mejorar los controles que realiza de forma continuada para garantizar la seguridad de los productos agroalimentarios y la legítima procedencia de las mercancías, contribuyendo de este modo a la lucha contra los robos en el campo y su posterior venta ilegal. Marcelino Bilbao es técnico de la Consejería de Agricultura.
Mira, desde la Consejería somos conscientes de que esto supone pues una complicación para el agricultor. En ese sentido, hemos intentado simplificar todo lo posible para que la obligación sea lo más liviana posible para los agricultores y para los que reciben la aceituna o cualquier otro producto. Entonces, en ese sentido, hay dos formas de poder hacer el DAT. Una es mediante un formulario papel o bien se puede hacer mediante el teléfono móvil.
A partir del 15 de abril de 2020, este documento deberá acompañar a los productos sin transformar obtenidos de las explotaciones agrarias, forestales y agroforestales en su traslado desde el origen hasta el lugar de almacenamiento o primer destino de comercialización.
Hablamos de la Sociedad Olivarera Santa Teresa de Osuna, que espera que antes de que acabe el mes de octubre se hayan cerrado los acuerdos con la Junta de Andalucía y Cajamar para los préstamos de rescate. En el caso del crédito de la Junta son 9,3 millones de euros y están aportando la última documentación y a la espera de que la Consejería de Agricultura dé luz verde a este crédito, que tendría un periodo de amortización de unos 7 años como máximo. En cuanto al préstamo de Cajamar, 4 millones de euros, esperan noticias de la entidad financiera durante la semana. En Santa Teresa confían en que les confirmen estas dos líneas de crédito para poder afrontar una complicada situación económica. Deben hacer frente a una deuda cercana a los 20 millones de euros y al mismo tiempo aspiran a obtener financiación para asumir inversiones y tener dinero en caja. Tras unos meses de mucha incertidumbre, el equipo directivo de Santa Teresa ve la luz. Antonio Martos, el presidente de la sociedad olivarera, se muestra optimista sobre el futuro de la compañía y de las 450 familias olivareras que trabajan con ellos.
Con estos dos créditos no habría problema. Además, parte de ese crédito va a nuevas inversiones, como es la modernización de la planta de aderezo, y parte de ese, a pagar lo que es la deuda de los agricultores, y otra parte para tenerlo como vinculante dentro de la SAA y no verte obligado a estar siempre asfixiado.
Además, la alianza con el gigante del aceite Migasa en la actividad de la almazara ha dado seguridad a los productores y permite a Santa Teresa lograr liquidez. Es un acuerdo por 2 años por el que se ha construido una nueva sociedad de aceites 1881 dedicada a la producción y comercialización del aceite que produce en Osuna. La unión con Migasa le va a permitir aumentar la capacidad de producción con un nuevo molino y llegar a los 500.000 kilos de aceitunas morturadas cada día frente a los 300.000 que se hacían hasta ahora. El presidente de Santa Teresa agradece también a los agricultores su confianza a pesar de la situación económica y valora que en esta campaña del verdeo, que está siendo corta por la climatología, estén aportando un gran volumen de aceitunas para el aderezo. Hasta la fecha se han superado los 5 millones de kilos de aceituna.
Que agradecerle al agricultor la confianza que ha depositado la nueva Junta, ya que están respondiendo bastante bien. Y un año tan penoso como este, donde la cosecha es muy corta, pues la verdad es que está entrando en aderezo pues bastante, con arreglo a la climatología que tenemos, la poca cosecha que tenemos, pues los agricultores se han concienciado en que aquello hay que sacarlo para adelante.
Gracias, Javier. Cerramos este bloque con la información fitosanitaria del olivar. Esta semana vamos a empezar por la provincia de Córdoba, donde la mayoría de las aceitunas está en el estado de envero amarilleo, es decir, aceitunas medio verde, medio amarillas, seguido de un estado de aceitunas verdes con el hueso duro. Y en menor proporción se observan ya esas manchitas rojas que empiezan a aparecer en la madurez del fruto. También hay algo ya de fruto maduro, totalmente maduro, pero con la pulpa blanca. Todo esto de cómo están las aceitunas voy a contarlo porque el destino de esas aceitunas a la hora de la recolección y también el comportamiento de la mosca depende mucho de ese estado de madurez. Aquí en Córdoba tenemos aceitunas que todavía están verdes, otras que están medio amarillas. Esas son las que están diciendo ahora mismo a la mosca, pícame. En cambio, las aceitunas que están ya más maduras, incluso las que están ya negras con la pulpa blanca, a esa no se va a acercar una mosca porque si pone ahí el huevo, la larva nacería y se ahogaría porque la pulpa está ya demasiado blanda. Respecto a moscas, se detecta un ligero repunte en las capturas de adultos, tanto en las placas como en los mosqueros. También tenemos picadas, bastantes picadas, en el 80% de las 190 parcelas que se han muestreado y destacan la zona de la Subbética y de la Sierra Morena-Guadiato. Se observan también ya orificios de salida esta semana en el 41% de las parcelas muestreadas. En Málaga, el 44% de las aceitunas están en verde y endurecimiento de hueso y el 56% en el envero amarilleo, es decir, la mayoría de las aceitunas son susceptibles de ser atacadas por la mosca. Esta semana también han aumentado las capturas en trampas alimenticias y el porcentaje de frutos picados. Como siempre, destaca la zona biológica de Ronda. Y la media provincial de frutos afectados es del 1,9%. Aparecen frutos afectados en el 83% de las 78 parcelas de control analizadas. El porcentaje medio de hembras fértiles es del 60%. Y en Sevilla, en las zonas biológicas de Estepa Norte y Estepa Sur, hay una alta presencia del estado verde con endurecimiento de hueso con escaso envero. Pero también hay mucha, el 57% que tenemos ya, manchas rojas. Y también hay ya algo de fruto maduro con pulpa blanca. En cuanto a moscas, las capturas de adultos en mosquero suben esta semana y también en la placa, aunque en menor medida. Respecto a la picada, se mantiene sin muchos cambios, con mayor actividad, como siempre, en las zonas de la sierra. Se observan frutos picados en el 59% de todas las parcelas muestreadas y hay presencia de orificio de salida en el 37% de estas parcelas, con una media provincial del 0,5 de aceitunas con estos orificios de salida. Por lo que la mosca está activa y el ataque de la mosca va a depender fundamentalmente de la climatología, que ya parece que está más acorde con lo que la mosca necesita de mayor humedad y de temperaturas más bajas, y también del estado de madurez de los frutos.
Ser del campo. Información agrícola y ganadera del centro de Andalucía.
Vivero Sansón pone a tu disposición una gran variedad de olivos ojiblanca y marteña. Olivos desde un año en macetas para reposición. Vivero Sansón en Pedrera, inscrito en el Registro Oficial de Productores. Llámenos y le asesoraremos. 670-33-6813.
Bioquímica Fitoagro en Martín de la Jara. Fabricación y distribución de fertilizantes. Ven y conoce nuestra gama de bioestimulantes, correctores, abonos foliares, enmiendas orgánicas. Formulamos y diseñamos productos a la carta para todos los cultivos. Bioquímica Fitoagro en Martín de la Jara. 657-91-6422.
Ser del campo. Un espacio para los agricultores en Ser Andalucía Centro.
El próximo viernes 18 de octubre vamos a tener la reunión de técnicos de producción integrada en Osuna. Lo normal es que estas reuniones se realicen en la Delegación de Agricultura, pero esta vez se trasladan todos los técnicos hasta Osuna. La reunión se va a hacer en el Salón de Actos del Centro de Innovación Rural de Andalucía, que está en la Avenida de la Constitución. Y aprovechando que están todos los técnicos, vamos a tener unas jornadas sobre el proyecto Savia. Y para hablar de ese proyecto, ¿quién mejor que doña Emilia Fernández Ondoño, que es del Departamento de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Granada, investigadora en este proyecto? Buenas tardes, Emilia.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a compartir con vosotros este ratito y explicaros nuestro proyecto.
¿Qué es Savia?
Bueno, en realidad el acrónimo completo sería Savia Olivar. Y el nombre sería Sistema de Análisis Vascular Integrado en Olivicultura. Es un proyecto de la Asociación Europea, de los grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación, a partir de los programas de desarrollo rural de Andalucía 2014-2020 y propuesto y promocionado por la Junta de Andalucía. Tiene un periodo de ejecución de dos años, ha tenido un periodo de ejecución de dos años, del 2018 al 2019. Y lo que buscaba, el objetivo fundamental, era difundir entre técnicos, agricultores y gente del sector una nueva técnica para determinar el estado nutritivo de los árboles, utilizando la savia circulante. Una alternativa al uso del análisis foliar convencional, pues con unas ventajas importantes que hemos intentado comprobar y difundir durante estos dos años.
Y este método, por lo que entiendo, es como el análisis foliar, pero mucho más afinado dentro de la planta, ¿no?
En realidad, bueno, el ejemplo que siempre hemos puesto es el de la extracción sanguínea. Cuando hablamos con los agricultores siempre decimos, si a usted está enfermo y le duele algo, no le cortan un trozo del dedo y lo machacan, lo queman y miran a ver cómo está. Lo que hacen es que le hacen un análisis de sangre. La idea sería esa, ¿no? Sería conseguir hacer un análisis de sangre del olivo, que no es novedosa, que se ha utilizado ya en otros cultivos, en otros medios, pero que concretamente en olivar con esta técnica concreta en la que se analiza la savia circulante, sin mezcla con los tejidos, no se había realizado todavía. Y incluso para nosotros ha sido, muchos de los resultados que hemos obtenido han sido novedosos, porque habíamos hecho ya pruebas anteriormente, pero gracias a este proyecto hemos hecho un seguimiento exhaustivo y además sistemático a lo largo de más de año y medio. Mensualmente se han tomado muestras de savia, de hoja y de suelos, para comparar si los resultados de savia tenían relación con lo que había en el suelo, en el bulbo húmedo, donde se estaban aplicando los fertilizantes, y si tenía relación con lo que había en hoja. Y efectivamente, se han encontrado relaciones en los medios pues muy curiosas, ¿no? A veces no paralelas. Cuando disminuía, por ejemplo, potasio, era muy curioso que en los meses de septiembre, que ya se sabía que había ahí una movilización importante de potasio en el árbol, pues lo que hemos visto es que se produce un incremento del potasio que se detecta en la concentración de potasio que se detecta en savia. Y a la misma vez, de forma paralela, hay un descenso importante en la concentración que hay en hoja. Eso entre otros muchísimos resultados que, bueno, han sido de gran interés. Algunos de ellos los explicaremos en la jornada, que a la que animo que asistan pues todas aquellas personas que puedan estar interesadas, que creo que son muchas, porque yo creo que es de máximo interés para nuestro sector.
Sí, porque este método, ¿qué ventajas tiene sobre el análisis foliar que conocemos de toda la vida?
Bueno, son numerosas, pero podríamos señalar como las más significativas que, en principio, nos puede aportar datos a lo largo de todo el año. Ya sabemos que el análisis foliar solamente tenemos datos de referencia en el periodo de julio, de la primera quincena de julio. Esos datos de referencia están también bastante cuestionados. Son antiguos, no están recogidos en nuestra zona, son solo para una variedad. Eran olivos diferentes a los que hay actualmente. La olivicultura ha cambiado muchísimo y el manejo que se hace el olivar también. Así que son datos que están cuestionados y que tenemos que cuestionarnos. Probablemente algunos de los valores sean válidos, pero otros habrá que quizás, pues no sé, transformarlos o cambiarlos directamente. La savia permite a lo largo de todo el año tener valores, y la idea sería encontrar esos valores de referencia. Por eso hemos trabajado con fincas, explotaciones en las que todas de producción integrada y en las que el manejo era fundamental. Estaban perfectamente nutridos, perfectamente cuidados, en plena producción, árboles jóvenes y muy, muy cuidados, como corresponde a todos los olivos que se acogen a la producción integrada. Luego hay algunos elementos que se pueden detectar y que son también muy interesantes en savia, como por ejemplo el azufre o como por ejemplo el boro. Económicamente su precio es similar al de un análisis foliar o incluso probablemente menor. Y realmente lo que estamos viendo es lo que se está moviendo en el árbol o lo que no se mueve en un momento determinado. A lo largo de todo el año, lo cual es una ventaja considerable a la hora de detectar, por ejemplo, deficiencias y a la hora de evitar también exceso en la fertilización.
Por lo que he entendido, solamente se está haciendo en el olivar de riego hasta ahora, ¿no?
Hasta ahora estamos trabajando solo en olivar de riego, ¿cierto? Porque en realidad, de forma sistemática, como ya he comentado anteriormente, es verdad que hemos realizado varias pruebas durante, pero no de forma tan sistemática como la estamos haciendo ahora. Y queríamos asegurarnos de tener savia durante todo el año para hacer las curvas de evolución de las concentraciones de los elementos a lo largo de todo el periodo en distintas localidades. Tenemos parcelas en la provincia de Jaén, tenemos parcelas en Granada, tenemos dos parcelas, tenemos parcelas en Osuna, que los resultados los presentaremos en la jornada, y tenemos parcelas en Posadas, en Córdoba, que presentamos hace poco también otra jornada de resultados. Todas ellas, repito, con producción integrada y muy, muy bien llevadas, es decir, en plena producción, y que nos permitiesen tener unos valores contrastables. Hemos ido a los máximos, hemos pensado que eran los máximos. Confiamos en que el método, de hecho, ha tenido y supone muchas expectativas para los agricultores. A veces, en alguna de las reuniones faltaba que el agricultor me decía, ¿y si te mando ya la muestra, no?, para que la analice? De hecho, casi todos los... Pues a mí me gustaría que me analizase y tal. Bueno, todavía nos falta un poquito, y supongo que se extenderá no solamente a nuestro grupo, sino a otros laboratorios y a otra gente que también lo utilizará. Y al extenderse el proyecto, podremos conseguir pues extendernos también a otro tipo de cultivos, porque claro, el secano también es muy importante en nuestra comunidad, y hay que contar con él y también hay que trabajar en él.
Pues Emilia, muchas gracias por su información, y el viernes pues estaremos atentos a esos datos que nos presente en esta jornada. Buenas
tardes.
Muchísimas
gracias a ustedes. Encantada. Buenas tardes.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa 664-324649. Ser del campo.
Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que el próximo viernes tenemos una cita importante donde nos van a explicar el proyecto Savia. Ya saben, la alternativa al análisis foliar del olivo. Es importante que acudan a esta jornada. Para ello hay que inscribirse bien en la página web de la Asociación Técnica de la Producción Integrada del Olivar, o simplemente acudiendo a su técnico de producción integrada. Volvemos el próximo miércoles a la 1:15. Buenas tardes.